Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto recibirlos. En los estudios de Radio Sputnik somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy apuntamos telescopio hacia África, el último continente al que llegó la pandemia del coronavirus y el que puede resultar más afectado.
Contamos con los aportes del africanista Omar Freixa.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con pronóstico reservado a nivel sanitario y económico, los 54 países de África enfrentan la pandemia con distintos grados de fortaleza institucional interna, pero con un denominador común.
Es el continente más afectado por epidemias y el que posee índices de desempleo, informalidad y desigualdad superiores a los del resto del mundo.
Solo 34% de los hogares africanos tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos, una medida preventiva elemental contra el nuevo coronavirus.
La Comisión Económica para África de la ONU publicó este viernes 17 un informe estimado en 300.000 las muertes potenciales que dejará el virus.
Y proyectó una pérdida económica equiparable a la mitad del Producto Interno Bruto Regional.
Esto podría determinar, entre otras cosas, que 30 millones de personas caigan bajo la línea de pobreza en 2020.
Hasta este 21 de abril se habían confirmado casi 23.000 contagiados y casi 1.200 muertes, siendo Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Argelia los más castigados.
Todo esto se produce en medio de un auge de grupos terroristas que pueden aprovechar la crisis sanitaria para ganar territorios y poder.
Profundizamos con Omar Freixa en estos y otros aspectos políticos y sociales vinculados a la crisis sanitaria.
Con nosotros, la voz del experto.
Es un gusto para mí recibir nuevamente a Omar Freixa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, adaptándonos a estos tiempos que corren. Vamos a volver a África contigo, el último continente donde llegó la enfermedad, aparentemente del COVID-19.
Sí, llegó y lo ha hecho para quedarse, aunque en comparación con otras zonas, el ritmo de contagio es más lento. De todos modos, no hay que contar victoria porque la enfermedad está en su curso y según algunas previsiones, que la verdad que hay que ser cauteloso, hay que entrar en el pánico y en la exageración, pero de todas formas hay pronósticos no son muy buenos. Al momento hay más de 22.000 positivos en el continente, pero de todas formas, semana a semana las cifras aumentan. Es cierto que por el momento son bajas, sí. Ya más de 22.000 infectados ya y alrededor de más de 1.100 muertes. Para 55 países, pues también hay que plantear la diversidad de casos. Son
totalmente.
55 países según criterio de la Unión Africana. Hay que plantear un escenario de diversidad total y de países que están muchos más afectados que otros. Y también de países que se sabe mucho más que otros por una cuestión de los registros y de las falencias de aquellos con los cuales se puede estimar que no cuentan con estadísticas y sistemas sanitarios debidos.
Sí, por ejemplo, podríamos poner Guinea Ecuatorial en uno de los extremos y quizás uno de los países más avanzados, Sudáfrica, y las distintas posibilidades de enfrentar una situación de crisis, ¿no, Omar?
Sí, de todas formas nada es perfecto, porque por ejemplo ya Sudáfrica está teniendo problemas serios de abastecimiento de alimentación para poblaciones más carenciadas, lo cual justo la ministra de Desarrollo Social decía que iba a tener que aumentar las cuotas de provisión de alimentos porque hasta ahora lo que se había provisto no es suficiente. De hecho, ya ha habido saqueos, incidentes en represión policial, en por ejemplo Ciudad del Cabo, en las barriadas, en los townships, etcétera, porque hay gente que realmente tiene hambre. El problema también a nivel global de muchas economías continentales es que viven en su gran parte el sector económico la informalidad y encerrar a la gente en la casa genera el problema de, o sea, o me cuido de enfermedad o me muero de hambre, o no pago el alquiler, entre otros problemas. Entonces, eso también es un problema, es el problema de Sudáfrica. Si bien Sudáfrica es un país, podemos llamarlo, más avanzado, es más industrializado, también es uno de los más desiguales del mundo. Con lo cual, toma el caso de Sudáfrica, pues ya lo nombraste.
Sí.
Está mostrando a viva voz que la enfermedad, a su vez, también muestra los ribetes del sistema capitalista. Entonces, es uno de los países más inequitativos del mundo, ya ha habido desborde social. Se están tratando de contener con medidas de protección social y política, pero la situación está muy tensa. en Sudáfrica puntualmente.
Este viernes 17, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, la CEPA, dio un informe con estas cifras que asustan, que uno no sabe bien si guiarse por ellas o no, pero teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en todo el mundo y que está teniendo esta enfermedad, quizás sirvan como algún parámetro para ver lo que puede llegar a pasar. 65 mil millones de dólares en pérdidas para, por ejemplo, el conjunto de países exportadores del petróleo, todos datos sobre la situación económica más allá de la sanitaria para un continente que, bueno, siempre está luchando por sacar cabeza, ¿no?
Sí, el precio del crudo, bueno, está en un nivel catastrófico como nunca, el barril, todo lo que es el sector petrolero desde ya por el parate en el sector, pero de todas formas, los costos económicos no solamente son un problema de África, están ya advirtiendo que a fin de año todas las economías, todos los PBI se van a pique, salvo muy pocos. Y también, por ejemplo, el crecimiento chino se va a ralentizar bastante por la incidencia de la enfermedad. Y por otro lado, también, puntualmente para los países africanos va a haber bastantes consecuencias negativas, porque, por ejemplo, se estima la pérdida de la destrucción de 20 millones de puestos de empleo, sí. Y más o menos unas 30 millones de personas que ingresarán en la pobreza solo en África, con consecuencia de los costos económicos de esta gran pandemia. Y también hace falta unos 144 mil millones de dólares de incentivo para cuidar, para respaldar al continente, a los países del continente. Y por otro lado, también China, pese a ser el epicentro, el foco inicial de la pandemia, también ha hecho esfuerzos, por ejemplo, 1.300 millones de euros en apoyo con provisión de distintos insumos, kits de testeo, trajes de protección, barbijos, a 80 países del mundo. Una buena parte de este grupo son países de África.
Claro, sí.
Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables. Yo sé que los pronósticos de la Comisión Económica de Naciones Unidas y, por otro lado, también de la OMS, Organización Mundial de la Salud, son bastante alarmistas. De todas formas, habría que ser prudentes y ver qué pasa, porque, por ejemplo, Senegal tenía a principios de marzo muy pocos casos y la verdad que la curva está bastante achatada, si se quiere. Entonces, invito a la prudencia y a no caer en esos pronósticos catastrofistas que hablan, por ejemplo, ya de 3 millones de muertos o, por ejemplo, 10 millones de casos de acá en África a 6 meses, que son algunos pronósticos que se leen hoy por hoy en las redes sociales.
Sí, la Comisión Económica habla de 300.000 muertos, pero igual, son todas cosas a futuro y proyectando una curva bastante agresiva en África, un continente que por otro lado ha sabido de epidemias internas regionales, digamos, muy fuertes, ¿no? Uno creería que de alguna manera es un continente que está lamentablemente más acostumbrado a este tipo de catástrofes, Omar.
Ya hay cierto manejo preventivo y de emergencia, de manejo de las catástrofes con los brotes periódicos de ébola, de sarampión. Pero también el problema ahí que inclina a la preocupación es que estas enfermedades ya se agregan al cuadro de situación al cual el coronavirus viene a complicar aún más el esquema, el panorama. Sin embargo, otro problema es la falta de insumos básicos, sistemas médicos, sanitarios bastante deficientes en países con graves falencias o en países que atraviesan conflictos armados de importancia.
Sí, claro.
Lamentablemente los conflictos armados no se han interrumpido en muchos casos. Si vienen, por ejemplo, en el conflicto de Camerún, del norte, el secesionismo en la zona angloparlante, ha habido cierta tregua. Por ejemplo, en Libia siguen los combates y la enfermedad irrumpió de todas formas, sí. Y nadie ha depuesto las armas por la llegada del coronavirus. Es un dato menor en el panorama libio.
Sí, o lo que pasa en el lago Chad con la actividad de Boko Haram.
También. Eso,
¿no? Porque hasta fines de marzo, principios de abril, hubo unos ataques increíbles allí, ¿no?
Sí, de hecho, la semana pasada el presidente chadiano celebraba el logro militar de haber erradicado a miles de efectivos de Boko Haram y haber limpiado como las madrigueras, los escondites. Y de todas formas, también irrumpió el coronavirus en la zona, pero ya de por sí queda en un segundo plano porque el gran problema ahí es el número de desplazados y los horrores todavía de Boko Haram, que no está desbaratado de grupo. Y sí es cierto que en otras regiones también, y bueno, incluso norte de Nigeria, cuenca del lago Chad, el coronavirus va a generar posibles estragos porque llega a zonas donde la población desplazada vive en condiciones muy deficientes.
Bien.
No hay lo mínimo, que es un lavado de agua y jabón para las manos, como previene OMS y otros entes de salud, mínimo para evitar la propagación y el contagio de la enfermedad.
Sí, justamente tú pones el punto ahí, algo que yo quería hablar contigo. Es un continente que tiene muchos campamentos, para llamarlo de alguna manera, de desplazados. El Dadaab en Kenia con 230.000 personas, el Kakuma con 200.000, y así podemos seguir. También el Tindouf en Argelia con 170.000 refugiados. Todo eso son situaciones que pueden potenciar, ni bien puede ingresar ahí el virus, expandirse rápidamente, y ahí entonces la situación se puede salir realmente de control, ¿no?
Sí, los primeros focos más vulnerables, como decía, son las zonas de afectadas por conflictos armados y las consecuencias, que son las poblaciones desplazadas. Por ejemplo, en Burkina Faso, en el norte, que es una zona incesante de ataques yihadistas, sí, de operación de grupos fundamentalistas, hay 840.000 desplazados, personas desplazadas que no tienen el más mínimo reparo de prevención de la enfermedad, con lo cual ya hubo casos, y esto recién empieza. Por eso, de alguna forma, si bien hay que tener cautela, porque estamos hablando de una realidad de más de 1.200 millones de habitantes y 55 países, de todas formas, yo preocuparía más por las zonas donde hay superpoblación, sí, y en especial superpoblación hacinada, en el caso de desplazados. En el caso de los suburbios de las grandes ciudades, por ejemplo, en Nairobi, la capital de Kenia, hay como 2.5 millones de personas que viven en barriadas precarias.
Sí, claro.
Entonces, ese es el problema. De cómo confinar, si el problema es no morir de hambre o pagar el alquiler, entre otras necesidades básicas.
Omer, que por la información que tú recibes, que manejas, ¿cuál es la hipótesis o los datos que permiten ver esta realidad que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué es el último continente en recibir esta enfermedad, teniendo en cuenta que son países que reciben mucho intercambio humanitario, mucho intercambio también diplomático, está cerca de Europa? O sea, ¿por qué llega último a África?
Ahí puede haber, tal vez, esto, la verdad, hay más dudas que certezas.
Sí, pero
de todas formas, los países que tuvieron los primeros casos son los países que tienen más turismo. Los países más que nada norafricanos, en más cercanía con Europa. Estoy hablando más que nada de Egipto, que fue el primero afectado de África, en el norte. Después Argelia, Marruecos y Sudáfrica. Por otro lado, también hay un subregistro, tal vez, muy fuerte. O sea, que podemos hablar de que hay más casos de lo que realmente pudieran darse como cifras oficiales de la Comisión de Salud de lo que es la Unión Africana, que es la que plantea el dato oficial certero. Pero, por otro lado, me parece interesante señalar que también hay teorías dando vueltas que ni los propios científicos han confirmado, de que se supone que el virus muere a más de 26 grados de temperatura,
claro,
lo cual la verdad que yo no sé si es cierto. Y por otra parte, también han habido reportes de muy poca veracidad científica diciendo que la población subsahariana se veía poco afectada. Por ejemplo, ciertas investigaciones que se hicieron en Italia hace un mes atrás aproximadamente. La verdad, por otro lado, después contraste la información y uno lee que en ciudades de Estados Unidos más de la mitad de la población, sí, muerta por el virus es afroamericana y o latina. Por lo cual, la verdad, nadie está seguro,
sí, sí,
de cómo funciona el virus, y realmente la verdad, la teoría de que los africanos tienen como cierta inmunidad es una mentira. No está probada científicamente. Pero sí es interesante señalar que el número mayor de muertos no es en Sudáfrica, sino que es en los países del norte, entre Marruecos, Argelia y Egipto, concentran fácilmente el 70% de la mortalidad del continente. Y son los países que están más cercanos a Europa. Y también podría haber algún cierto subregistro. Es cierto que tienen más fiabilidad en el conteo, porque tienen sistemas mucho más avanzados, si se quiere, mucho más desarrollados que, por ejemplo, Guinea Ecuatorial o Burkina Faso, para plantear la diversidad de casos, ¿no?
Sí, está claro que muchas de las cosas en torno a esta enfermedad se van sabiendo. Ha habido informaciones contradictorias, incluso por parte de la OMS, sobre las medidas preventivas o no que había que tomar. Se está ensayando en todos estos sentidos. Y hablando de ensayos y pensando en vacunas, aquí se ve también el interés económico que hay detrás de todas las enfermedades, por ejemplo, y África sabe de esto, porque, por ejemplo, el ébola no se ha podido erradicar, y pensando en que nunca se ha hecho una vacuna, por ejemplo, Omer.
No, hubo una suerte de cruzada, una indignación moral muy alta global en relación a África, porque algunos científicos franceses tantearon la posibilidad de experimentar con vacunas en determinados países africanos. Y, por ejemplo, está en la cuenta de Twitter, lo pueden ver, el presidente de Senegal, Macky Sall, abrió las puertas a Macron para crear un plan de contingencia contra el coronavirus y de alguna forma abrir las puertas a Senegal como campo de prueba de vacuna. Ya hay países con muchos más casos y mucha más mortandad, como varios europeos, Alemania, Reino Unido. Alemania igual está saliendo de alguna forma, pero más que nada Italia, España, Estados Unidos mismo.
¿Por qué no probar ahí, no?
¿Por qué no probar ahí? Pues siempre ya, no hay, ya hay experiencia en estos malos tratos, porque ha habido miles de experimentos con vacunas para otras enfermedades previos y se ha estado a poblaciones africanas o mismo a poblaciones latinas de Estados Unidos en el pasado. O sea, no es algo de vieja data.
Estaba pensando también, porque siempre se habla, por ejemplo, de ciertos países que han sabido aprovechar sus recursos naturales, invertirlos en infraestructura, en sistemas educativos y de salud que atiendan a la población, y ahí se ven índices socioeconómicos más elevados que en la media de África. Países como Botswana, Omer, ¿puede ser un referente en este sentido también de preparación para una situación como la que estamos viviendo?
Sí, hay, como te decía, un número de países mucho más preparados, y puede ser, pero ninguno tiene la panacea, y ninguno está a salvo. Botswana ya tuvo casos, ya tuvo muertes. Es verdad, no ha estallado si compara con Sudáfrica, pero por ejemplo el primer caso de Botswana fue una mujer que venía de Sudáfrica. Sí. Digo, hay cierta preparación y también, bueno, las medidas de confinamiento, las medidas en general de protección funcionan más en algunos países que en otros, pero yo creo que el vector principal es la pobreza, porque la pobreza, la necesidad de salir a la calle a trabajar, liquida una cuarentena. Es muy difícil controlar. Sí puede haber casos exitosos. Botswana es uno. Tal vez Kenia, con algunos reparos, sea otro. Pero tarde o temprano, las medidas de protección atentan contra las condiciones estructurales de los países. La gente tiene que comer y, como te decía, mismo Botswana, gran parte del sector de la economía es empleo informal. Es muy difícil de contener.
Estoy pensando en esto de la pobreza, del hambre, algo que hemos leído y visto mucho en estos meses en Latinoamérica, el vínculo entre escuela y alimentación de los niños. En África también esto cuenta y mucho, Omer.
También hay millones de niños y niñas sin escolarización. Eso va a ser un perjuicio a largo plazo.
Sin duda.
Y también, por otro lado, donde más se teme que la enfermedad avance y haga estragos es para alinear continentes, regiones, es América Latina y África. ¿Por qué?
Tal cual.
Porque la gran mayoría de la población vive en condiciones de bajo la economía informal. Entonces, se teme lo peor en base a la estructura que es la mucha población relegada a la pobreza y a la marginalidad. Atento que el virus, por ejemplo, decía antes que puede generar 30 millones de nuevos pobres solo en África.
Increíble.
Eso dice la bomba de tiempo, que hay que detener, y no es fácil.
Bien, Omer, para cerrar, en ese de detener, el hecho que haya llegado último y todo lo que se está haciendo en países avanzados, todo lo que se está produciendo, ¿de alguna manera puede favorecer a África cuando esa curva de contagios empiece a expandirse cada vez más y demás, para ayudar a África, o ves que esto también ha cortado algunos lazos de solidaridad?
Es difícil saberlo, pero el problema es que si se cumplen los pronósticos catastrofistas, tanto de las Naciones Unidas como de la OMS, el problema es que puede haber una escalada estrepitosa de la enfermedad en África que provoque un recontagio en otras regiones del mundo, justamente por la migración.
Tal cual.
Porque si el coronavirus se agrega a las falencias estructurales, las enfermedades de base como la malaria, el ébola, el sarampión, tifus y otras, mucha población también huya de sus regiones de origen buscando nuevos horizontes, y esa misma población podría generar un rebrote, tal vez en Europa y en otras regiones más desarrolladas. Sin embargo, el gran problema acá de fondo es la xenofobia también.
Eso te iba a decir, porque va a aumentar todo eso, ¿no?
Claro, porque ya básicamente a la población africana en China no le deja entrar un negocio. Está como replicando la misma actitud xenófoba y racista en muchos lugares africanos respecto a la población china. Entonces, lamentablemente el miedo cierra fronteras, y cuando la necesidad de migrar se suma a un contexto que está paranoico, sería la mejor palabra, la verdad que van a sufrir millones.
No cabe duda de eso, Homer. Si te parece, dejamos pasar un poco de tiempo para ver cómo evoluciona y volvemos a hablar sobre este tema.
¿Cómo no, Federico?
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.